Antes de entrar al tema, me gustaría que nos ayudaran en una cosita y lo que quisiera que nos ayudaran es que nos ayudaran llenando una encuesta. La encuesta va a estar en los comentarios, yo la voy a poner en los comentarios alrededor de la transmisión y les voy a recordar mientras sigue el programa para que nos ayuden a llenar esta encuesta. Y si ustedes llenan la encuesta de TGIM, ese es nuestro episodio número 31, si ustedes llenan la encuesta de TGIM, ustedes van a estar participando en ganarse lo que es un poco de merch de TGIM. Tenemos unas gorras que estamos en proceso de hacer y unas camisas. Así que llenen la encuesta. Es anónima, solo tienen que poner su correo electrónico, pero las respuestas todas son anónimas y van a estar participando en lo que es la encuesta, en lo que es ganarse una mercancía de TGIM. Hoy tenemos a don Carlos Gómez y obviamente tenemos a Lagos desde Costa Rica. Gómez, Carlos, fue nuestro primer invitado Gómez, si no me equivoco.
Sí, está en nuestro segundo episodio, pero sí, nuestro primer invitado.
Ajá, sí, 31 episodios atrás, ya que es la primera persona que tenemos dos veces. Fue tan nuevo que no lo tenemos en ninguna de las plataformas, por eso lo trajimos parte el día de hoy. Así que gracias, don Carlos, por de nuevo estar con nosotros por esa segunda vez.
Un placer, definitivamente.
Así es.
Y es que, Sami, empezábamos, ¿te acordás? Empezábamos a experimentar, a explorar, y entonces todavía ni siquiera grabamos para los podcasts.
Correcto, correcto. Y lo hacíamos desde mi perfil personal. Así que,
Ajá, que la
ajá.
gente tenía que buscar a Samuel
Me
Morales
tenían que. Me agregaron
para
un
ver
montón
los
de
episodios.
personas que nunca voy a conocer para ver los episodios. Ok. Pero sí, gracias, don Carlos, y gracias, Charlie. Te moviste de casa, ¿no? Me estabas contando que te habías mudado. Así de que estás todavía en
Estamos en un
proceso
proceso
de.
ahí de adaptación, en un proceso de todavía ordenar las cosas, así que, pero aquí estamos, nuevamente un lunes, agradeciendo a Dios que es lunes.
Así es. Don Carlos, estamos hablando un poco, pero antes de que estuviéramos en vivo, estábamos viendo un poco las noticias. El episodio pasado tuvimos un especial de lo que es el huracán Eta que afectó a Nicaragua y a Honduras. Estuvimos hablando con Esther Mejía. Una de las encargadas de lo que es mover toda la ayuda de la Fundación Gran Comisión. Y ustedes se habían familiarizado ¿verdad? Con lo que es todo el movimiento de la Fundación Gran Comisión para las personas que no conocen a don Carlos personalmente. Él es una de las personas que se mueve a mover fondos y hacer proyectos. Don Carlos es una de esas personas que no se puede estar quieto, ¿verdad? No sé si alguien más le ha dicho eso a su esposa, a sus hijos, pero es una de las personas que no se puede estar quieto. Y hoy estamos con la noticia que viene otra tormenta a Honduras, otro huracán. A las personas de Honduras, ¿qué se les dice en este momento, verdad? Acaban de pasar una tragedia y parece que se avecina otra. ¿Qué
Sí.
pensamos? ¿Qué hacemos de este tipo de eventos que pasan?
Sí, fíjate que hace 2 días, 3 días, cuando ya se sabía que venía, yo había salido de viaje, primer viaje en 8 meses, y entonces mi reacción fue a orar, muy parecido al post que puso Nelson Guerra en Twitter, ¿verdad? Que Dios tiene el poder para detener una tormenta. Muchos han puesto versículos parecidos. Mi reacción inmediata hace 3 días fue orar, orar y pedirle, hermanos, oremos. El huracán se puede deshacer. O sea, si entendemos lo que es un huracán, agua caliente, vientos fríos, corrientes árticas y ¡pum! Se forma un huracán, ¿verdad? Y con vientos exagerados. Y en sí sabemos que no son los vientos los que afectan a un país como Honduras, en sí son las lluvias. El huracán se alimenta del mar, levanta esa agua y la deja caer en la tierra, y en este momento es una tierra que ya está húmeda, entonces no absorbe montañas que están húmedas y que podrían tener derrumbes. Sí, no para causar pánico, sino para tener más razones para orar. Yo creo que todos deberíamos de estar orando. Yo les decía a algunos hermanos hoy, estas 24 horas son para orar. Que pase rápido, porque ya está a unos 100 kilómetros de las costas, que pase rápido, que no deje mayor desastre, y especialmente la preservación de la vida. O sea, ese debería ser nuestro motivo de oración. Y yo quisiera que oráramos, quisiera que hiciéramos una oración en este momento a Dios, ¿verdad? Que levantemos nuestras voces a Dios y le pidamos, ¿verdad? Dios, somos tus hijos, somos tu creación, somos necesitados, somos débiles, somos como ovejas que no tienen pastor, que no saben, Dios, en una cosa como esta, qué es lo que está pasando. Es un desastre natural, no sabemos de dónde pueden venir las aguas, pero nosotros no veremos a las montañas, nosotros alzaremos nuestros ojos a ti, tus hijos, tu iglesia, el cuerpo de Cristo va a levantar sus ojos a ti para pedirte protección. Y Dios, cuando todo pase, danos la fuerza para poder compartir de nuestros alimentos, compartir de lo que tenemos, el techo, para dar cobijo a las personas que lo necesitan. Te doy gracias, Señor, por la muestra de solidaridad del pueblo hondureño para con el pueblo hondureño la semana pasada. Fue increíble ver gente pobre recogiendo comida, materiales, colchones para enviar a la zona de La Lima, La Planeta, la San Cristóbal, todos los campos bananeros. Gracias, Dios, y por ese corazón, y esperemos que ese corazón siga dando ese tipo de frutos. Dependemos de ti, Señor, en las próximas 24, 48 horas, solo a ti miraremos. Y lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, como dijo que lo hiciéramos. Amén.
Así es. Amén. Don Carlos, amén. Como cristianos, ¿qué hacemos de esas pruebas? Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil caer en algún tipo de... es fácil caer en extremos de los dos lados, de decir, ah, bueno, entonces Dios no existe, porque si Dios existiera no pasaran tantas cosas malas. Y es también, podemos caer en el otro extremo, que el otro extremo puede ser algo así como que, no, ¿verdad? Ese es como juicio de Dios por algo que está pasando. Pero, ¿qué podemos sacar, ¿verdad? ¿Será que hay algo que podemos aprender y puede salir nuestra fe más fuerte de algo así? No sé, me gustaría que hablar un poco de qué son cosas, algunas cosas tal vez personales suyas, tal vez que está luchando en ese momento o que piensa en ese momento cuando se trata de Dios y desastres naturales que están azotando a Honduras en este caso.
Desastres naturales en general, o sea, todo el qué hacer con el dolor, cómo explicamos el dolor. Luego, una historia bonita y dolorosa a la vez. Hace muchos, muchos años yo conocí a una niña que se llamaba Wendy en Choluteca, y Wendy vivía con su mamá. Su mamá tenía algún problemita mental, pero ella vivía con su mamá, era parte de nuestro proyecto de CDI, y Wendy desapareció. No te puedo dar datos de su mamá, ¿verdad? Ni de todos los extremos, pero Wendy desapareció. Y, bueno, yo a Choluteca voy una vez al año, estaba de regreso 2 años más adelante. Simplemente no la volví a ver, y niños van, niños vienen, uno no puede saber. Yo estaba parado abajo de un árbol de almendra, estaba muy caliente el día, y oía a una niña que gritaba, ¡Ángel! 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 Y gritaba, ¿verdad? Entonces, yo no, ni volteaba a ver, o sea, Carlos Javier, ¿verdad? Nada que ver con Ángel. Y la niña siguió gritando desde el otro lado de la calle, y finalmente yo la volteé a ver, me pareció conocida, estaba extremadamente sucia, y yo la llamé, me di cuenta, a mí me está diciendo Ángel. Y entonces, ¿usted se llama Ángel? No, no me llamo Ángel. ¿Y qué pasó? he vivido, es una niña, supone, de 10, 12 años, diciéndote esto, he vivido en el infierno los últimos 2 años. ¿Y qué ha pasado? Ya contó las cosas más horrorosas que le pueden pasar a una niña en edad. Y la volvimos a tomar. Yo me acuerdo estar meditando junto con Giovanni, el pastor, allá, ¿verdad? ¿Por qué pasa este dolor? ¿Por qué puede haber tanta maldad? ¿Y por qué pasa este dolor? Y eso lo puedes extender a, no solo a Honduras, o sea, cada persona lleva un dolor dentro de sí y cada nación lleva un dolor dentro de sí. Yo creo que cuando tiene que ver con Dios, yo te puedo decir esto, Job era el único que lo ha entendido. Cuando Job le contesta a su esposa, ¿que acaso solo lo bueno recibiremos de Dios y no lo malo? Y al agarrar la palabra malo, yo te lo pondría dentro de este contexto, lo llamamos malo porque no lo entendemos, porque no sabemos cómo las cosas van a terminar saliendo. Claro, hay muerte, hay asaltos, hay muerte, hay enfermedades, hay muerte, pero, o sea, no todo termina tan bonito como, ah, vivieron felices para siempre. Hay personas que tienen... lleva mucho dolor que no se puede reparar. Pero fíjate, Huracán Mitch, por ejemplo, ¿verdad? Que fuimos parte de la rehabilitación de Honduras, le llamaría yo. Se construyeron 5.400 viviendas, 12 escuelas, 4 clínicas. Muchas personas vinieron a entrar en una relación con Jesucristo a partir de ese huracán. Muchas murieron. Y al país le ha costado mucho recuperarse. Yo creo que Job lo entendía. Tenemos que recibir de Dios la parte que yo le voy a llamar de esto, que no la entendemos cómo va a funcionar para mi futuro. La Biblia dice que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. O sea, todo va a entrar dentro de una línea. Pero yo te quiero leer un versículo, es más de un versículo, ¿verdad? De Isaías 45:7. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice, voy a como a cortar, ¿verdad? Desde el 5, a pasarme un poquito del 7 solo para que leas. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Para que el mundo entero, desde Oriente hasta Occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y las calamidades. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Y mirad, esto es disruptivo, porque tratamos de poner la imagen de que Dios es bueno y de que Dios es amor. La cosa es que no entendemos a Dios. Mirad, esta cosa de las expectativas. Ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Me conocen por lo menos dentro de algunas facetas de mi vida. Entonces ustedes podrían tener ciertas expectativas acerca de cómo soy yo. Pero tal vez yo no soy así. Aún siendo una buena persona, es posible que yo no sea como vos esperás que yo sea. Y entonces cuando yo no hago las expectativas que vos llenás, yo te decepciono. Las personas que me conocen más de cerca, Gladys, por ejemplo, es más difícil que se decepcione porque me conoce bastante bien y sabe de qué estoy hecho y qué me duele y qué me enoja y qué me gusta y ella lo conoce mucho mejor. Al conocerme, y esto funciona en todas las relaciones, con Ana que conoce mejor a Carlos, tu esposa que te conoce mejor a vos, Ana. Cuando te conoce, esa persona tiene unas expectativas más reales. Y la cosa con Dios, el centro de nuestra relación con Dios viene de que lo conozcamos. Y cuando lo conocemos, nuestras expectativas son más reales y Dios no nos va a decepcionar. Pero si alguien entró a una iglesia, a una religión, empezó a leer la Biblia, empezó a orar todos los días para que Dios le llene las arcas y le dé salud y que le traiga el amor de su vida, son las expectativas las que están equivocadas. Ay, para que no me vaya mal, para que no me roben el carro y le colgas una cosita en el espejo, va desde un rosario, un crucifijo, un versículo, gente pone cosas enfrente de la casa para que no se le metan los ladrones, como talismanes, expectativas equivocadas. Y si nosotros creemos que Dios que los desastres naturales se le fueron de la mano a Dios, estamos equivocados. Y si tienes alguna duda, léete Isaías 45, ¿verdad? Léete todo el versículo que Dios usa reyes para oprimir a su pueblo, Dios usa a un niño para liberarlo de un rey opresor. O sea, es una historia la que se está desarrollando aquí. Y lo que no entendemos es que somos seres eternos. Siempre me gusta repetir cosas así que gente inteligente ha dicho, ¿verdad? No porque los admiro, ¿verdad? Steve Jobs dice que la muerte es el mejor invento de la humanidad. No, no que la humanidad lo haya descubierto, pero es lo que nos pone presión. Y entonces viene y dice algo, que ni siquiera los cristianos que creen en la eternidad quieren morirse. Nadie se quiere morir. Nadie quiere que le vaya mal en la vida. Pero nuestro mejor destino está en el otro lado. Eclesiastés 12:7, no voy a predicar, perdón, ¿verdad? Eclesiastés 12:7 ya es el último capítulo de Eclesiastés, escrito por un predicador que es, creemos que fue el rey Salomón. No, rey Salomón. Sí, rey Salomón.
Sí, Salomón.
Pero es, pues ese día el polvo regresará a la tierra, refiriéndose a este cuerpo humano. Y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. O sea, nosotros tenemos, nosotros ahí hay una lucha, ¿verdad? Que somos cuatro cosas, que somos tres cosas, pero sabemos que tenemos una mente, sabemos que tenemos un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu con E minúscula y tenemos el espíritu de Dios aquí dentro de nosotros. Y ese espíritu nos va a redimir, nos va a redimir a nosotros. Y fue Dios cuando nacimos que nos dio algo y a Dios va de nuevo. Entonces, nosotros podemos tener paz, aunque la tormenta arrecie, para donde quiera arreciar, aunque la tierra se mueva. O sea, humanamente vamos a correr, humanamente si hay fuego vamos a tratar de salvarnos, claro, es ese instinto de supervivencia, pero podemos tener paz. Entonces, viene este huracán. He derramado lágrimas viendo a las personas que viven debajo de los puentes en este momento, los niños, o sea, yo no los conozco por nombre, pero yo conozco a mi gente hondureña. Yo los conozco y eso me parte el alma. Denis me decía, Denis Chavarría, el pastor de San Pedro Sula, me decía, Carlos, no tenés idea. No, no, sí, yo tengo idea. Le digo, ¿por qué, Mitch? No tenés idea. Es que entre más se mete uno, más necesidad profunda, horrible, necesidad que no podemos llenar, encontrás. Entonces, ahí están esas personas, debajo de puentes, debajo de lo que sea, en gasolineras, ¿verdad? La gasolinera del polvorín. Y, brother, o sea, uno me parte el alma y pensar que ahora viene otro huracán. Pero, hermano, esto es lo que yo creo. O hermanos, todos los que estamos viendo. Cuidémonos en las siguientes 24, 48 horas. Estemos seguros, por favor, ustedes. Yo estoy en Costa Rica, ¿verdad? No ha caído una gota esta vez aquí en San José. No fue como el huracán anterior. Pero protejámonos, cuidémonos, proveamos espacios para otros para que estén seguros. Y después del huracán nos levantamos de nuevo como los hondureños siempre lo hemos hecho. Para mí, el hondureño es de la gente más bella, más amable, más humilde, más trabajadora que existe.
Y no lo dice por ser hondureño.
Hey, mira, ve. Yo no tengo, no sé cuántos países he visitado. Y en todos los países encontrar gente muy buena. Pero sí hay gente que es, que da la bienvenida, que aquella gran sonrisa, aún en medio de la más grande pobreza, con aquella gran alegría, con esperanza. Sí hay gente con la que puedes hablar de Dios como que si fuera el pan de nuestro día, ¿verdad? Y que te escuchan. Sí hay gente que está dispuesta a dar un aventón, es el hondureño. O sea, por algo Dios nos está usando en las naciones.
Así es. Me llama la atención algo que usted mencionó, que es de conocer a Dios. Y no sé, puede mencionar, ¿verdad? Estamos, aquí es en vivo y podemos decir, ¿verdad?, lo que se nos viene a la mente. Yo la vez pasada, hace como un año, no más, año y medio, hubo un caso que fue medio conocido en las redes sociales aquí en Estados Unidos, que fue de una iglesia muy famosa, una de las iglesias más famosas que hay aquí, porque ellos producen mucha música. Tocamos mucha de la música de ellos, alguna de la música de ellos en nuestras reuniones, no tanto. Pero son esas iglesias de que es verdad, de que si uno se pone a leer la letra no sabe si le están cantando a la esposa o a Dios, ¿verdad? Súper como romantizada la relación con Dios. Y se murió la hija de uno de los cantantes de una de las cantantes de la banda, ¿verdad? Se murió una niña, tenía 2 años, se murió. Y ellos empezaron una campaña para revivir a la niña. Entonces, se miraba en redes sociales y después, de hecho, empezaron a hacer reuniones para revivir a la niña. Y pasó de ser algo que primero daba así como medio dolor por lo que estaban pasando los padres, y después daba como hasta temor, ¿verdad? Son de esas iglesias de que todo el mundo levanta las manos y dicen, ¿verdad? Y te amo Dios. Y después estaban pidiendo por ese milagro, tú puedes levantar a mi niña, tú puedes levantar a mi niña. Y después no pasó, ¿verdad? No, la niña no resucitó. Yo me pregunto si a veces tenemos una mala versión de Dios, como una versión como romantizada, y si eso no es no conocer a Dios, porque parte de conocer a Dios, si uno llega a conocer a Dios, es parte de conocer a Dios es aceptar su voluntad, obviamente. Y creo de que muchas veces la forma, tal vez no tanto a propósito que se hace, pero la forma que muchas personas llegan a conocer a Dios es de una forma como que Dios es como mi novio y me va a cuidar y no va a dejar que nada me pase y me va a resucitar, ¿verdad? Todo esto, y pasa algo y no pasa. Entonces, la verdad, la gente que queda sufriendo, lo que sufre de una versión así de Dios es la iglesia, porque la gente no ve de afuera y ve personas que confiaban en un Dios y el Dios de ellos no respondió por ellos. Entonces, no sé si esa es como una mala, bueno, yo creo personalmente que esa es una mala forma de ver a Dios. Creo de que Dios tiene varias formas de ser y no solo es la parte que Dios es mi amigo y mi amor y verdad, y yo le canto y él me abraza en la noche y todo eso. Creo que hay otra dimensión de Dios. No sé si ustedes concuerdan conmigo o han visto algo parecido.
Yo confié en Cristo en el año 93. Si alguna vez no me escuchan o algo me dicen, yo confié en Cristo en el año 93. Y ahí, imagínate, ¿verdad? Ya en San Pedro Sula, con un montón de hermanos, siempre los recuerdo, a Franklin, a Denis, a Carlos García, Nelson Guerra, Carlos Molina. O sea, brother, me enseñaron, me metieron cosas en la cabeza, ¿verdad? Cambié muchas cosas de mi vida. El Señor los usó a ellos grandemente, y aprendí, iba a conferencias, iba a todo lo que me pusieran por enfrente, el libro que me pusieran me lo tragaba. Y entonces yo tenía conocimiento acerca de la experiencia de otros con respecto a Dios. Cuando mi hijo se enfermó, ya estamos hablando del 2012, déjame, imagínate, del 93 al 2012, uh-huh. ¿Sabes cuándo? Son 19 años, yo no hubiera querido que mi hijo se enfermara. Uh-huh. Y que continuamente con mi esposa le damos gracias a todos aquellos que estuvieron orando con nosotros, que aportaron, una señora que vendió sopa en una colonia allá, toda complicada, vendió sopa para poder recoger un dinero para donarlo, para que nos donaran a nosotros, para todos los gastos médicos. Increíble cómo Dios movió todo eso. Pero yo te voy a decir eso, ahí yo conocí a Dios. Y te acuerdas de aquel verso que dice el mismo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que a los hijos de Dios las cosas le funcionan para bien porque aprendemos a conocer mejor a Dios. Y si nosotros tenemos una versión equivocada de Dios, usualmente nos vamos a perder y vamos a tener expectativas y nos vamos a decepcionar de Dios. Mira, quiero recomendar un documental que está en Netflix, como quiera que lo puedas conseguir. Recuerden que Netflix lo puedes agarrar por un mes gratis y después lo soltás, ¿verdad? Pero hay un documental en Netflix que se llama, me imagino que en español se llama El Pulpo, mi maestro. Uh-huh. Uy, hombre, demasiado bueno, vean. Yeah, yo lloro un poquito, soy un poquito emocional con películas, ¿verdad? Y cuando se muere el perro y todo eso. Pero ese documental es demasiado bueno. Y yo lo estaba viendo, lo empecé a ver. Me encanta ver documentales, lo empecé a ver. Y entonces este hombre desarrolla una amistad con un pulpo y el pulpo le enseña prácticamente, un maestro le enseña cómo caza, cómo arregla su cueva y toda la cosa. Era una pulpa por lo que se ve. Y entonces, y ahí el enemigo del pulpo es el tiburón, y viene un tiburón y lo ataca. Y, pobrecito lo que no lo han visto, pero tengo que contarles la historia, ¿verdad? Se la estoy echando a perder. Entonces viene cuando ya van como 10 meses de relación del hombre con el pulpo. Escuchen esto, el pulpo vive como 18 meses, ¿verdad? O sea, ya prácticamente este hombre era compañero del pulpo todos los días nadando con una cámara, es un cineasta. No le pongo partes bonitas de principio para que les interese, pero un tiburón ataca al pulpo. Y mira, ¿eh? Era un tiburón más o menos de este tamaño, o sea, hay tiburones de todo tamaño, entonces se supone que de 12 pulgadas ataca al pulpo. Y el hombre está filmando, brother. Ay, mañana tengo una conversación sobre este tema con un hermano. Nosotros no entendemos por qué a veces nos pasan cosas difíciles a nosotros. Y el tiburón ataca al pulpo. El pulpo se trata de esconder en su cueva, pero le queda un tentáculo porque el tiburón es rápido también. Y ustedes no se imaginan el dolor que da ver ese tiburón dando vueltas, como enrollándose y enrollándose y enrollándose y enrollándose, hasta que le arranca el
Tentáculo.
tentáculo de los ojos. Le arranca uno y se lo lleva. Vos ves cómo le lleva en la boca, ¿verdad? Y entonces el hombre, o sea, pasa un momento de gran dolor y él. Quería intervenir, pero a la vez sabía que no podía intervenir porque eso es una ley natural de la, del reino animal. Y él estaba con la cámara a esta distancia, filmando cómo lo estaba enrollando. O sea, yo no sé si él estaba pensando, esto lo voy a poder vender por más dinero o qué. Pero definitivamente el pulpo, hey, el pulpo lo abrazaba. El pulpo cuando tenía, él andaba sin camisa abajo del agua, ¿verdad? En varias ocasiones el pulpo venía y lo abrazaba con todos sus tentáculos y ponía su cabeza aquí, ¿verdad? O sea, tenían una relación. Pero no defiende al pulpo. El pulpo casi se muere. Eventualmente, después de 4 semanas, no se muere, logra salir de la cueva de regreso, pero casi se muere. Y entonces, mira, ¿eh? Esa es la ley natural. Esa es la ley de la naturaleza. La Biblia nos manda a nosotros que oremos. Y yo no te puedo explicar esto, pero yo te puedo decir lo siguiente. Dios puede parar cualquier desastre natural, sea huracán, terremoto. Dios puede parar un incendio. Dios puede parar un accidente de un atropello donde alguien muere. Dios puede evitar de que suceda una pandemia. Saber cuántas pandemias, ¿no? Millones de
Faltan.
pandemias han dado que sucedan. Pero Dios lo puede hacer. Pero no siempre lo hace. Y aunque nosotros sepamos que lo que está pasando no queremos que suceda y se lo pidamos a Dios, Él no siempre tiene por qué contestar. Y yo, mira, yo me quedo en paz con esto. Este no es mi destino final. Este no es el lugar, o sea, no es una fe de tontos. No es una fe de tontos. Yo no creo que yo soy una persona tonta. Este no es el destino final. Este es el lugar donde Dios me puso. Algunos los puso por 7 años y a otros por 105 años. Y a otros, a la mayoría los puso por 70 años, me imagino que esa va a ser mi cuota. Ojalá que llegue hasta los 70. Pero con cada uno Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Y ese plan le va a traer gloria a Él. Y ese huracán que viene en camino le va a traer gloria a Dios. No es una fe tonta. Yo creo que el hondureño se va a volver más fuerte. Y el nicaragüense y el salvadoreño, ¿verdad? Nos volvemos más fuertes. Las naciones se vuelven más fuertes. Algunas personas llegan a conocer a Dios por primera vez, otros lo llegan a conocer más fuerte. Y con eso nosotros tenemos que estar contentos. El simple hecho de no poder entender del todo a Dios. En Jeremías 22, 16, tengo que compartir este verso porque se ha vuelto un verso eje para mí. Hablando. Ahí Dios está hablando. Yo sé que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero en este, ya vas a ver al final cómo cierra ese versículo, hablando de un rey al que le fue bien. Este rey, a este rey específico, Dios está hablando con su boca y dice lo siguiente: ese rey defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Declara el Señor. Y las enfermedades, los desastres naturales, los incendios, cuando me quedo sin trabajo, las pandemias, me permiten a mí que yo me pueda identificar con la causa del necesitado. Y eso, en ese lugar, yo voy a conocer a Dios. No te lo puedo explicar cómo. En ese lugar, yo voy a conocer a Dios.
Qué interesante lo que nos está compartiendo Gómez, porque todos sabemos que es una persona de fe. Y pues aquí nosotros somos personas de fe. Y nos cuesta ver a Dios, así como el ejemplo que puso del pulpo. Yo ya vi igual el documental.
¿Lloraste?
Honestamente no lloré, pero mi esposa sí lloró. Sí, mi esposa sí lloró, pero... Bien interesante cómo, ¿verdad? En ese como ataque que subió que sufrió el pulpo, él estaba viendo todo. Y con ese ejemplo que usted pone de que Dios sí está viendo todo.
Estaba sufriendo, ese hombre estaba sufriendo.
Sí, y pues, ¿verdad? Este episodio lo titulamos La importancia de actuar cuando hay una necesidad. Y entonces creo que nosotros como humanos, como no entendemos muchas veces las acciones de Dios, las decisiones de Dios, podemos llegar a pensar que Dios no actúa cuando hay necesidad. Podemos llegar a pensar que Dios no nos ama o que no le importamos o que no nos está viendo. Y pues yo creo que es muy, muy cierto eso que usted dice, porque él sí sufre. Y nos está viendo más bien de una manera tan amorosa que quiere que vayamos a Él en la necesidad y que corramos hacia Él en la necesidad. Y yo creo que eso es actuar cuando hay una necesidad, el ir a Dios. ¿Y de qué maneras, yo le pregunto, de qué maneras podemos actuar cuando hay una necesidad? Viéndolo desde ese punto de que actuar es ir a Dios cuando hay una necesidad. Entonces, en este huracán, en este desastre, hay un montón de damnificados. ¿Cómo podemos actuar?
La primera, de verdad, es orar. Fíjate que una de las razones por las que yo he estado pidiendo oración y orando es que estábamos en medio de una pandemia. O sea, yo ando con una mascarilla y me echo, y ando gel y distanciamiento y un montón de cosas. Vengo a la casa y me cambio, si es el caso. Tengo mucho cuidado con las personas que me relaciono, si las conozco o no las conozco. Entonces, para mí es fácil, pero hay personas viviendo en albergues en este momento. Una muchachita de unos 22 años que está viviendo en Honduras, su familia vive en Estados Unidos, abrió su casa para 22 personas, ¿verdad? En la colonia satélite. Comida, o sea, Dios va a proveer, y agua, Dios va a proveer. Y después me llamó el otro día y me dice, aquí andamos limpiando casas, lo que estamos haciendo es limpiando las casas para que la gente pueda regresar a una casa limpia. Yo creo que a veces nos limitamos y pensamos que yo no puedo ayudar. Bueno, hay demasiadas maneras de ayudar, una es orando, la otra es animando a las personas. Hay personas que quizá no pueden hacer mucho y lo que hacen es poner cosas en las redes sociales, eso está bien. Pero tenemos que estirarnos hasta el punto a donde duele. El amor duele. El sacrificio tiene que doler. Tenemos que llegar hasta el punto donde duele, al punto extremo. Cuando, en ese momento, siempre yo tengo que referirme a mi situación en el pasado, ¿verdad? Cuando Carlitos se enfermó, yo recuerdo haber sentido la presencia de Nelson Guerra a la par mía. O sea, físicamente no podía estarlo, pero estaba a la par mía en el sentido de estar pendiente de mí, de mi esposa, de mis hijas. La iglesia aquí en Costa Rica se portó de una manera increíble. No todo es dinero, no todo es dinero. Algunas veces es simplemente mostrar el cariño, el cuidado. Recuerdo esta circunstancia, mira, porque en ese momento yo era el necesitado. Yo es que tenemos que ponernos como necesitados. En ese momento yo era necesitado. Alguien me mandaba un versículo. Era una cosa increíble esto. Alguien me mandaba un versículo, otra persona me mandaba el mismo versículo, pero personas de lugares extremos que no se conocen. Otra persona me mandaba el mismo versículo. Hay veces que el mismo versículo me venía hasta de 15 fuentes en un día. Y esa cosa decía, esto es lo que Dios me está dando a mí en este momento, estando yo desde el punto de vista del necesitado. Así que cuando nosotros estamos en una condición de privilegio, no se cayó mi casa, no se inundó mi propiedad, tengo mi vehículo, yo tengo que dar ese tipo de apoyo emocional. Las personas piensan que yo soy muy fuerte, y que tengo mis finanzas muy bien arregladas y que, a saber qué cosa, ¿verdad? Que a saber todo lo que piensan, está bien que lo crean, ¿verdad? Pero muy pocas personas vendrían a mí y me preguntarían, ¿cómo está Gómez? Y no porque me van a dar dinero ni nada, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hijo? Muy pocas personas vienen a mí con eso. Está bien, o sea, yo me imagino la imagen que yo puedo proyectar es de fuerte, de ordenado, a saber que otro montón de cosas. Qué rico se siente que alguien te pregunte cómo estás. Es una manera de ayudar. Y la otra es financieramente, porque se necesita dinero para ejecutar estas cosas. El segundo día de la pandemia, el día antes, el lunes que ustedes entrevistaron a Esther, esa mañana, es increíble, la bodega de la iglesia estaba llena de cosas y no había dinero para poder echarle gasolina a los vehículos para que salieran a repartir. Y yo me acuerdo, Esther, Carlos Lago, ¿verdad? Preocupados porque no había, Carlos Lago se llama el pastor de San Pedro también, preocupados porque no había dinero para poder llenar los tanques de gasolina para que se salieran en diferentes direcciones. Y una, empezamos a orar, y por otro lado empezamos a llamar, y a un hermano donó 5,000 lempiras, ¿verdad? Y ya para el siguiente día las cosas estaban resueltas en ese sentido, pero se necesita el dinero. Rodmi es el administrador de GSLA, ha habilitado algunos links como para que se pueda donar, y hay que donar, el dinero se necesita, no es un dinero que se va a quedar en un arca como algunas organizaciones hacen, estos son dineros que van a salir, pase este huracán y las cosas se estabilicen, queremos, ¿ok? Esto no es una promesa, no lo ideé yo, sino que los pastores de San Pedro Sula, en conjunto con el liderazgo de GSLA, quisiéramos, le estamos pidiendo a Dios, que Dios provea para poder restituir algunas de las cosas más importantes que la gente perdió, camas, refrigeradora, estufa o cocina, como se le dice en algunos países, y algunas cosas para cocinar y para comer. Lo queremos restituir. 250 familias, restituirle eso es $375,000. O sea, no es una cosa fácil. Pero de poquito a poquito se puede lograr, ¿verdad? Entonces, esa es una manera. Y esa manera, en ese lugar nosotros vamos a conocer a Dios. En ese lugar, haciendo una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Recuerdo, hay una hermana que ella tiene su casa que es un lugar seguro, tienen un negocio, pero su familia vive en una zona de desastre, de las zonas que se inundaron. Yo no conozco a esa familia, no le conozco el nombre, pero yo sé que esta hermana estaba sufriendo por su familia, porque por 48 horas no lo pudieron rescatar. Así que llamar a esa hermana y preguntarle cómo estaba, le animó a ella, que personas estuvieran orando por ella y por su familia, aunque no los conozcamos. Esa es la manera en que nosotros podemos y debemos estar pendientes uno de otros.
Así es. Y para las personas que están, digamos, que van a pasar dos veces esa situación, ¿verdad? Pasaron la primera vez el huracán, pues van a volver a pasar otro huracán, que es casi como una imagen de la vida. A veces los desastres llegan uno tras otro, ¿verdad? A veces uno piensa que voy a realizar para un desastre y el siguiente desastre va a venir 10 años después, pero a veces la vida te tira un bombazo y después te remata. Cuando la vida te remata o te da así, ¿cómo nosotros, cómo las personas que están en esa situación llegan a conocer a Dios mejor? Porque es una situación más difícil, ¿verdad? Y creo de que ahí es una excelente oportunidad, no oportunidad, sino que es una oportunidad para que uno más bien pueda decir, ay, ¿verdad? Yo no sé para qué, ¿verdad? Que no existís, que no servís, que no ves lo que me está pasando, ¿verdad? Algo así como lo que terminó haciendo Job, ¿verdad? Que ya no ves, que ya no puedo más, ¿verdad? Levantar las manos y decir, ya, ¿verdad? Me rindo. ¿Cómo no rendirse?
Sí. No es un castigo. Una de las primeras cosas que se le viene a uno, esto es un castigo. Tengo un castigo sobre Honduras. Sí. Tengo un castigo sobre la Lima, porque no quiero hacer ningún sentido, algo que suene a broma, ¿verdad? Uh-huh. No es castigo. Vean, si por nuestra desobediencia Dios nos castigara, ninguno de nosotros podría estar de pie. Uh-huh. Es más, quiero, hacer alusión a un versículo que tal vez a alguien le pudiera hacer un poco de sentido. Hay un versículo que dice que por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, entró al pecado del mundo y por lo tanto todos somos pecadores. O sea, a veces si vos te pones a pensar, ¡ay, hombre, qué bárbaro! Como decimos aquí en Costa Rica libremente, ¡qué maje ese Adán! ¿Cómo fue a comer la fruta que le dijeron que no comiera? Por la desobediencia de uno entró el pecado a todo el mundo y por lo tanto todos somos pecadores. Por lo tanto, vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo de maldad. O sea, no tardó nada, nada, nada de tiempo tardó para que uno de los hijos de Adán matara al otro hijo. O sea, vino el dolor de la muerte, ¿verdad? Sobre, sí, por la desobediencia de uno entró el pecado a todo el mundo. Pero por la obediencia de uno vino la salvación. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. ¿Qué? O sea, yo me acuerdo, ¿verdad? Yo decía, pero si yo no peco, o sea, perdón, sí pecaba, pero yo no peco, si yo soy una buena persona. Uh-huh. No, pero fue por la desobediencia de aquel. Así que ni modo, te la aguantás. Pero por la obediencia de uno, yo recibo la salvación. Por la obediencia de Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, para poder así, de esa manera, poder pagar mis pecados, por eso es que yo soy salvo. Yo soy salvo. Todos somos salvos. O sea, todos los que lo creemos, ¿verdad? Hay muchos debates sobre esto, pero yo no me voy a decir más de lo que el versículo dice, que dice que por la obediencia de uno vino la salvación al mundo. Uh-huh. No hice nada yo para eso. No tuve que hacer nada al respecto para ganármelo. Si estás pasando por esto, número uno, quiero que sepas que la iglesia está orando. Yo pertenezco a un grupo como de 20 pastores que todos los días nos conectamos y estamos orando por Honduras, desde Venezuela, desde Colombia, desde Nicaragua, Costa Rica. Estamos orando por Honduras, estamos orando por usted, señora, por usted, señor. Nos conmueve el corazón, pero ustedes no se imaginan ver a una niña que la están sacando en un recipiente plástico, a una señora que está sacando a su cerdito, ¿verdad? Es lo único que tiene, eso es lo que le va a dar comida en los próximos meses. Nos parte el corazón ver familias en techos, porque debe ser horrible pasar una noche con lluvias en el techo de tu casa sin saber si tu casa va a aguantar. Uh-huh. Un techo no es total seguridad. Nos parte el alma, nos saca lágrimas en el corazón, pedimos, o sea, contás con las oraciones. Usted, señora, todos, niños, usted cuenta con nuestras oraciones. Nos duele mucho, queremos ser partícipes de esa rehabilitación como movimiento de iglesias. Pero nosotros no somos su esperanza. Dios es su esperanza y es a Dios a quien tiene que voltear a ver y a Dios tiene que pedirle y en Él tiene que confiar. Mejores tiempos vendrán. Yo creo que tendríamos que ir un poquito más allá y nuestras autoridades tienen que ser más sabias en rescatar personas a tiempo. Nuestras autoridades tienen que ser más sabias en proteger esos bordos. Los bordos no se construyen y se dejan sin mantenimiento por 50 años. Uh-huh. De contención de los ríos necesitan mantenimiento, necesitan medición de compactación, necesitan ser levantados porque se van hundiendo como todas las demás cosas, los ríos los lavan por sus orillas, nuestras ciudades necesitan que se manejen responsablemente para que las personas no tengan que pasar por estas cosas, pero de todas maneras, el Señor viene. Y para que el Señor venga, muchas de estas cosas tienen que suceder, desastres naturales, guerras, enfermedades. Así que nos compadecemos, queremos ser parte de las soluciones pequeñitas para que cada persona pueda ponerse de pie de nuevo y a la vez le decimos a las personas, volteen a ver a Dios. Él es la única fuente de salvación y es la única fuente de esperanza. Y al final de cuentas las personas nos paramos con la ayuda de otros y con el trabajo, así que sigamos trabajando. No podemos bajar la guardia ni volvernos fatalistas, ¿verdad? Hay que levantarse. Vienen nuestros hijos atrás de nosotros y los hijos de ellos también para levantarse. Uh-huh. Hay que hacerlo.
Uh-huh. Buenísimo. Sammy, voy a leer comentarios rápidamente.
Y después anuncia qué es lo que estamos promoviendo aquí. Hoy para terminar.
Ok. Encuesta. Mira, Ana Torres, qué bueno, eso lo llamamos malo porque no sabemos en qué va a acabar. Todo nos ayuda a bien, dice. Qué difícil es entender eso. Dice Keila, hola chicos, qué bueno es verles, escucharles y aprender más a través de la vida de don Carlos Gómez. Gracias por su ejemplo de servicio. Extrañamos a Jairo González, todos lo extrañamos. Todos extrañamos a Jairo, claro que sí. Pero va a volver, no se preocupen. ¿Verdad? Hay momentos en que uno se siente impotente, dice siempre Keila, al no poder ayudar más de lo que queremos, pero no dejemos de orar por nuestra bella nación. Realmente esta es una gran oportunidad para evangelizar las personas, porque están súper sensibles. Y tiene razón, los hondureños somos personas humanitarias nobles, en las dificultades somos, y unos dan de lo poco que tienen. Nos dice Ian, Ian es nuestro fan que está pendiente, él tiene 10 años. Y nos dice, es una pregunta para usted, Gómez. ¿Cómo empezó a ayudar a las personas? De parte de Ian, tengo 10 años.
Ok. Mira, Ian, hay algo bien interesante. Yo era una persona dedicada para hacer dinero para mí mismo. Ese era mi único interés. Cuando yo conocí a Jesucristo, hay algo que yo no lo podía explicar en ese momento. Eso se llaman los dones espirituales. Jesucristo dice en la Biblia que reparte dones según a él le place. Y entonces, algo que no era, jamás pasaba por mí, era ser una persona, yo no sé si compasiva, yo no te podría decir. Hay varios dones. Por ejemplo, hay un don de dar. Hay personas que Dios les da para que den. Algunas veces yo pensaba, yo tengo el don de dar, pero no es cierto, no es cierto. Yo tengo el don de compasión. Yo creí que tenía el don de administrador, no es cierto. Tengo un don que se llama el don de presidir o don de liderazgo. Pero Dios me dio el don de entre liderazgo y compasión. O sea, yo me conmuevo con las personas que están necesitadas. Compasión no es solo dar, compasión va acompañada de sabiduría. Compasión no es solo sentir lástima por alguien, compasión va acompañado de acción. Y entonces, yo recuerdo, estamos hablando del año quizá 1996, y habían unas personas con un virus fatal, era un virus fatal, no había medicina para ellos. Yo me acuerdo que ya me habían dado un poquito de autoridad en la iglesia, liderazgo como para dirigir un poco el presupuesto de la iglesia, y cuando yo presenté el presupuesto de la iglesia no ajustaba ni para las cosas básicas de la iglesia. Por eso fue que hicimos varios movimientos como la escuela para poder tener un poquito más de respiro. Y me acuerdo de esta escena, Ian. Yo fui de los pastores a presentarles el presupuesto del año y yo les dije, a mí me gustaría que pudiéramos del presupuesto sacar un 15% para comprar medicamentos para estas personas que no tienen cómo comprarlos. Y ellos me dijeron, o sea, son mis amigos, pero somos amigos, 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 como panas, como quienes van a jugar al billar juntos, amigos. Y en ese tiempo lo éramos. Y ellos me dijeron, trabaja el presupuesto vos para que podamos sacarlo. Y ahí, o sea, hombre, ¿verdad? Foncho, Denny, Nelson, a todos hombres. Y ahí yo rompí en llanto. Hemos hablado un montón de llanto ahora. Yo rompí en llanto porque era imposible poder sacar un 15% de un presupuesto que estaba topado y en rojo. Y entonces, yo recuerdo que rompí en llanto y bueno, sí, o sea, bien difícil, ¿verdad? Y yo me fui. Ahí yo pude identificar que yo tenía el don de compasión. Y después de eso, una persona que también piensa un poco, entonces empezamos a contactar empresas para ver si las empresas nos donaban para poder comprar los medicamentos. Y de ahí ha sido, vean, de ahí han salido bendiciones, bendiciones que ustedes no tienen idea. De esa circunstancia, de ese momento, salió, por ejemplo, cuando llenas el cuadernito en Pizza Hut, que eso fue la doctora Lalun la que lo promovió, ¿verdad? Cuando se llena el cuadernito en Pizza Hut, que consumiste 200 lempiras en una pizza personal y un refresco, un té frío, y que pones ahí de Pizza Hut de eso, comidas especializadas, porque entiendo que Dennis también lo hace, le devuelve a gran comisión un porcentaje y de ahí se compran medicamentos. Entonces, usualmente tiene que ver con esto. Ves una necesidad, la buscas a llenar y cuando no la puedes llenar porque es demasiado grande, le pedís a Dios y Dios te va a abrir puertas para que lo puedas hacer. Y así comenzó. Y así es como yo le recomendaría a cualquier persona empezar a dar pasos pequeñitos, pequeñitos. O sea, y la edad no tiene ninguna importancia. Conozco a una hermana, no les podría decir la edad. Dios la rejuvenece, Dios le da energías, que hace sopas. Ustedes no se imaginan las delicias de sopa que hace. Vive en un vecindario de gran riesgo social en San Pedro Sula. Y ella hace sopas. Y con esas sopas dona. Dona para el cerco, dona para el edificio, dona para que personas vayan al campamento, donó para que mi hijo se sanara. Lo que yo tenga, cuánto gane, eso no tiene ninguna importancia. Es el corazón el que importa y Dios trabaja con corazones.
Cierto. Wow. Buenísimo. Antes de terminar la transmisión, vamos a ir aterrizando, pero tenemos a la persona que nos están viendo, tenemos una encuesta, está en los comentarios, es uno de los comentarios que están pinned al principio, es un comentario para que ustedes llenen una encuesta, es anónima, solo tienen que dar su correo electrónico, pero llenar su comentario también, si llenan la encuesta, van a estar participando para lo que es un regalo de la tribu TGIM, ¿verdad? Estamos mandando a hacer unas camisas y unas gorras muy buenísimas y ustedes pueden ganarse una de esas. Así que ayúdenos llenando la encuesta, nos va a ayudar bastante para seguir mejorando y también para ir conociéndolos más a ustedes. Don Carlos, tal vez ya para irnos, hablamos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho de esperanza, de cómo las maneras misteriosas que funciona Dios, pero tal vez para irnos, ¿verdad? Tal vez unos, no sé si decirles consejos prácticos, pero sabemos de que hay que prepararse físicamente, obviamente, pero también creo que es necesario que venga algún tipo de preparación espiritualmente. Entonces, ¿cómo nos guardamos ahorita espiritualmente para aguantar si lo que está proyectado hacia ese momento a ser otra crisis? ¿Cómo básicamente guardamos nuestra alma, guardamos nuestra mente, guardamos nuestro corazón y nos preparamos para lo que viene?
Bueno, uno de nuestros enemigos, o podría ser nuestro aliado, es nuestra mente, son nuestros pensamientos. Uh-huh. Mucha gente está especulando, por ejemplo, con respecto a este huracán, ¿verdad? Uno lo puede ver, hay fotos de huracanes de otros países ahí o videos. Eso, yo tengo que saber procesarlo. Yo no puedo asimilar todo lo que viene en las redes. Es más, hay que cuidarse de eso. Uh-huh. La mente es un enemigo, fíjate. O sea, temas para futuro, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros pareciera que nos deseáramos el mal a nosotros mismos, como que es una cosa extremadamente rara, ¿verdad? Como que si al estar en calamidad vamos a estar más vivos. O sea, yo no lo puedo explicar, ¿verdad? Hay personas que se cortan para poder borrar un poco el dolor que tienen. Bueno, hay personas que piensan solo en calamidades alrededor de su vida y pareciera que desean el mal en su vida. Hay que cuidar el pensamiento. Yo lo digo de esta manera y obviamente lo he aprendido de otros. La mente es un jardín. Y yo lo puedo cultivar con flores y plantas lindas, suculentas, o puedo dejarlo que se arruine, inclusive puedo meterle plantas malas, ¿verdad? Que van a echar a perder todo. Puedo dejar de regar esas plantas y se me va a morir todo. Entonces, la mente es un jardín, hay que cuidarlo. ¿Qué es lo que yo le meto a mi mente? Y en ese sentido, pues, leer la palabra, orar, cantar, ahora. Yo creo que una de las cosas que más estamos sufriendo los cristianos es la falta de adoración a Dios, porque nos sentimos raros de estar en la sala de nuestra casa, ¿verdad? Y ver a los amigos que ya conocemos, que están cantando en la pantalla, en 5 pantallitas ahí. Es bien difícil para ellos ponerme a cantar ahí y poder conectarme con Dios. De la manera en que lo puedas hacer, busca hacerlo. La adoración es súper importante. En mi caso, ya es costumbre, ¿verdad? Durante estos meses termina la transmisión de la reunión de iglesia, y yo pongo por lo menos una hora de adoración adicional ahí mismo, ¿verdad? Con la computadora, YouTube y el post, y en mi corazón me trato de conectar con eso. He estado aprendiendo bastante acerca de la meditación. No es nada nuevo en el mundo cristiano. Hace 500 años, hace 300 años le decían la contemplación. La contemplación lo que tiene que ver es con sentarte, tranquilizarte, cerrar tus ojos, imaginarte la cruz. Primero te la imaginas con Cristo ahí, ¿verdad? Y todo el dolor, porque tenés que saber con qué precio fuiste comprado, y luego te la imaginas vacía, ¿verdad? Y con un Cristo resucitado. Y entonces, en vez de que haya un montón de pensamiento con la lista de cosas que tenés que hacer en el día, poder traer paz a tu mente como una forma de arrancar. Y si te es posible hacerlo 2 veces, 3 veces en el día, si eso te parece demasiado esotérico y demasiado místico, orá. Si no, no sé qué otras cosas decirte, ¿verdad? Pero tráele paz a eso, a ese enemigo horrible que deberíamos de meter precio, eso que vive aquí en tu cabeza diciéndote cosas negativas. Relájate, relájate. Mañana va a salir el sol, pasado mañana va a salir el sol. Dios está al control. Dios nos va a sacar a todos adelante. Si te caes, habemos otros alrededor para sostenerte.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros. La verdad que es siempre buenísimo estar con usted. Charlie, algunos comentarios solo para ir aterrizando ya.
Mira, decirle a los hermanos hondureños, a todos mis amigos, familia, que los tenemos en oración. También amigos nicaragüenses, que los tenemos en oración, que no los vamos a dejar solos en esta. Eso sería Sammy.
Así es. Así es, buenísimo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Tenemos otro episodio. Tenemos, como les dije al principio, tenemos unos muy buenos proyectos que nos vienen. El 2021 también vamos a arrancar con un montón de cosas nuevas de la tribu. Así que siempre estén pendientes. Vayan a los podcasts en todas las plataformas. Denle un buen rating. Denos un buen comentario. Nos va a ayudar muchísimo. Así que, de nuevo, gracias Gómez. Gracias Lagos por haber estado aquí. Gracias a las personas que estuvieron viendo. La encuesta sigue, llenen la encuesta y van a estar participando para ganarse algo de la tribu de TGM. Gracias. Buenas noches. Nos vemos la otra semana.